devela intrigas de la historia.
A ver, a ver.
Nos referimos a Marcos Pérez Linares. ¿Cómo le va, Marcos? Buen día.
Buen día, ¿cómo están todos ustedes por ahí?
Muy bien, y se lo escucha perfecto.
Digo, estamos regulando, es la tecnología.
La tecnología, bien, bueno, qué bueno, pero a la tecnología siempre hay que dotarla de contenido, contenido que es el que usted siempre prepara y que tanto elogian nuestras oyentes y nuestros oyentes, por lo cual nos disponemos a escucharlo.
Vamos a comenzar, todos conocen seguramente aquel cuento de Borges, donde refiere la existencia de un imperio, donde los cartógrafos eran tan perfectos que hicieron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y sin piedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste aún perduran las despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y mendigos. En todo el país no hay otra reliquia del estudio de la geografía. ¿Cuál es la lección de este cuento? A no confundir el mapa con el territorio. Traslademos la lógica de este breve cuento a nuestra querida Mendoza. Del oeste hacia el río Desaguadero estaríamos yendo del Piedemonte hacia la llanura. Las llanuras en Mendoza son depresiones arenosas, arcillosas, que están levemente inclinadas hacia el este. El viento del Pacífico provoca lluvias en la cordillera durante el invierno, y así el Piedemonte recibe tormentas estivales. De manera que los cinco ríos que van de oeste a este en la provincia, el Mendoza, el Tunuyán, el Diamante y el Atuel, desembocan en el río Desaguadero, mientras que el Malargüe termina en la llanura, en la laguna de Llancanero. Son deshielos que en primavera y en verano aumentan sus caudales. ¿Me sigue, Ariel, no?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Muy bien. La historia de estos ríos ha generado ciertas planicies con materiales arrastrados por la cordillera, y así se han hecho naturalmente cuencas, reservas de aguas subterráneas que están gracias a los materiales sedimentados del cuaternario, del terciario, y se nutren por la recarga de los aportes de ríos y arroyos que filtran parte de sus aguas al subsuelo. Los incas, todos lo saben, llegaron hasta lo que será Mendoza 80 años antes que los españoles. Fue esta la frontera sur del imperio inca. Los huarpes, podemos imaginarnos, ¿no? Asesorados por los incas, regaron sus tierras con acequias y por el sistema de mantos. En 1561... los españoles reutilizan agua, suelo y también población indígena. El Valle de Uco, por ejemplo, tuvo a la orden de los jesuitas que vinieron de Chile, hasta que, bueno, el rey Carlos III los expulsó en 1767. Recordemos que en 1770 construyeron el Fuerte San Carlos. Un siglo después, como sabemos, la modernización aplicó reglas jurídicas, ley de aguas, 1884, le siguieron la construcción de represas de desviación, como el dique Chipoletti, 1889, más tarde el dique Venega, el dique Medrano, 1894. Notemos que el acceso a la tierra y a la apropiación gubernamental del agua se dio a través de clases dominantes locales. Aplicar la ley de agua, todos saben, responsabilidad de el Departamento General de Irrigación, que es un ente autárquico, un policía de aguas, que constitucionalmente data de 1905, y es importante advertir que el derecho de aprovechar el agua es inseparable del derecho a la propiedad. Entonces, la larga historia del mapa de Mendoza, que por ejemplo, en 1970 desgravan los impuestos para hacer perforaciones, pozos para extraer agua, que 10 años después mostrarán signos de agotamiento. Un ejemplo, Cartelloni en 1700 hectáreas hizo 40 pozos. En 1990 ocurrió un cambio técnico. Del parral al espaldero, la poda, el estrés hídrico y el riego por goteo de pozo producirán nuevas variedades. Y así, con bancos ya privatizados, se van a extranjerizar la llegada de los Michel Roland, los Salenten y demás participantes de la cadena alimentaria. Y así, por ejemplo, en Tupungato, la zona de Gualtallarí, comprada por Nicolás Catena Zapata, Manzano, Burco, tiene una historia muy particular. Sí. En esa zona, en 1940, la familia Filippini, con un sistema de acequias de hormigón, aprovechando las vertientes del arroyo Anchayuyo, hizo dos represas, unos embalses. El dueño de este lugar, en 1985, en un accidente de auto, fallece, y así pasa a manos de Aldo Monteverdi, constructor civil, y del empresario, posteriormente, Franco Veiga Accor, que complementó lo que hizo Filippini con más perforaciones que permiten regar canchas de golf, canchas de polo, rodeados por restaurantes. Si pensamos en el mapa, que tenía el mismo tamaño que el imperio del que hablaba Borges, podemos considerar quiénes dibujan el mapa actual de Mendoza. Hace unos días, mediante audiencia pública, se puso en consideración la construcción del proyecto Cerro Punta Negra, que es un club, un loteo para 20 parcelas, con senderos turísticos, una central hidroeléctrica, un parque que va a fabricar nieve, que desinteresadamente lo propone la empresa UCO, Los Tres Valles, liderados por Horacio Junco, que van a trasladar los mapas ya aprobados en Aspen o en Estados Unidos a la montaña de Tunuyán, a 15 kilómetros hacia el oeste del Manzano Histórico. Tuvo amplio rechazo la propuesta de la empresa, pero no es tiempo de exigir a los representantes del pueblo ideas para que los mapas de la provincia no sean solo para turistas extranjeros, solo para grupos empresarios cuyo carácter especulativo, turístico e inmobiliario ignora la larga historia de esos ríos subterráneos y la larga historia de los animales y mendigos que aún viven en las orillas de los primeros mapas. Muchas gracias.